Bueno, y este programa, como bien anticipó el maestro Héctor Larrea en su separador institucional, se llama Reunión Cumbre. Y la música que escuchamos también se llama Reunión Cumbre. Es una música que en 1974 compusieron y grabaron otros maestros llamados Astor Piazzolla y Jerry Mulligan. Y cuando la música baja un poco, yo puedo decir que los saludo con el afecto de siempre, que los invito a escuchar una nueva edición de Reunión Cumbre, Disfrute Nacional. Y estaremos en vivo hasta las 2 de la tarde por la M870, por las emisoras nacional del país que reproduzcan esta emisión, y también por internet. Y luego nos vuelven a encontrar en los archivos de Radio CUT, en la web de la radio, y en mi página carlosulanowski.com.ar, en un redondelito que dice archivos de radio. Así que bueno, ya saben todas esas cosas. Mientras tanto, les presento a nuestro apreciadísimo, a nuestro eficaz equipo de trabajo. Nuestro equipo de trabajo, señores, señoras, está integrado como asistente de producción el señor Santiago Tami Arias, locución y algunas informaciones culturales, Carla Ruiz, y hoy, ausente con aviso, reemplazada por otra maestra de la locución, la señora Graciela Almada. Columnas especiales, Julieta Ulanowski, operación técnica, el señor Leandro Rojas. Como siempre, Leandro, muchas gracias. Informes periodísticos, coordinación de aire y producción general, Inés Ulanowski. Bueno, Carla Ruiz anuncia para el día 3 de diciembre, que es sábado, una próxima presentación teatral. Saben que se ha alargado a la actuación Carla Ruiz, con un espectáculo unipersonal. Ya hizo dos funciones, se llama Es de Puta, y el trabajo es de puta madre, la verdad, digo. Yo la saludo a Graciela Almada. ¿Cómo estás, Graciela?
¿Qué tal, Carlos? Un gusto como siempre.
Bueno, y el gusto es mío también. Lo que te pido entonces son las vías de comunicación y si tenemos algunas cortesías para los oyentes.
Cómo no, con mucho gusto. Estamos para que todos se comuniquen con nosotros en el 4999-8700. Tenemos un número de WhatsApp, 1165-840870. Desde todo el país también nos pueden llamar nuestra línea nacional 0810-222-0870. Nuestro correo electrónico, reunioncumbrenacional@gmail.com. Y tenemos, como bien vos dijiste, Carlos, estas gentilezas. Regalos, en este caso, de Manuela Frers, un ejemplar del libro Mi vida después y otros textos de Lola Arias, editado por Reservoir Books. Por gentileza de Distribution Company y Carolina Vilaboas, tenemos entradas para ver uno de los estrenos de la semana, la coproducción francesa, inglesa, norteamericana, Atentado en París, cuyo título original es El Día de la Bastilla. En inglés, James Watkins dirige a un gran elenco internacional. Y gracias a Marina Belinco tenemos un nuevo CD del pianista Adrián Yáez y su trío La Vida Elige. Hasta el lunes 28 se desarrolla en varias sedes porteñas el Festival de Jazz, que convoca a más de 400 artistas argentinos y extranjeros, y el que ya es, allí él es el organizador y director. Este evento cierra el lunes 28 con la cantante portuguesa María Joao y el guitarrista brasileño Ginga. Esto será en la Usina del Arte a las 20:30, Carlos.
Bueno, muchas gracias, Graciela. Luego nos volvemos a comunicar.
¿Cómo no?
Bueno, entonces, señor operador, le pido, por favor, ahora que ponga en el aire la cortina de nuestra columnista exclusiva.
Él conoce bastante, pero hay mucho que no sabe. Para lo que le falta, Julieta lo asesora, educando a papá en Reunión Cumbre.
Hola, Julia.
Hola, ¿cómo te va?
Bien, muy bien.
Bueno,
¿a dónde nos llevas hoy?
Hoy te digo a dónde.
¿Con qué nos vas a educar?
Hoy vamos a ir de visita al Museo Histórico Nacional, porque hoy...
En el Parque Lezama.
Porque ese museo, el Histórico Nacional, pasa a ser Museo Mutante.
¿Serio?
Así se llama, sí. Que es un laboratorio de experimentación artística inspirado en las colecciones que tiene tanto el Museo Histórico Nacional como el Museo del Cabildo. Entonces, ellos convocaron a distintos artistas, diseñadores y pensadores en general para conocer ese material, esas colecciones, inspirarse y repensarlas y hacer cosas con todo eso. Entonces, bueno, hay talleres de dibujo, de serigrafía, de videojuegos, hay un lugar para hacer cómics, fanzines, puedes hacer moldes tamaño real, por ejemplo, con los vestidos y los trajes de la época. Hay recitales con canciones hechas especialmente para esto que sucede hoy e inspirada en los contenidos del museo, o sea, inspirada en la historia argentina.
Como si fueran nuevas canciones patrióticas.
Claro, lo mismo con textos y con todo tipo de manifestación artística. O sea, es bastante libre en ese sentido. Bueno, y a las 18:30, por ejemplo, va a haber una proyección en pantalla gigante de fotografía también. Una selección de distintos fotógrafos de lo largo de toda nuestra historia, que es como de alguna forma representar nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Está planteado así. Y bueno, va a haber fotos de Bruno Dubner, de Daniel Merle, de Diego Levi, de David Leda, de Esteban Pastorino, Guadalupe Miles, Juan Travnik, Santiago Porter, Rosana Joyfet, bueno, un montón de imágenes. Y entre las 16 y las 21 también va a estar la muestra Nuevas Banderas. Agarraron y le hicieron la siguiente pregunta a 10 diseñadores. ¿Qué bandera representaría hoy a la Argentina? Entonces, estos diseñadores hicieron una propuesta, cada uno. Juan Pablo Cambariere, Ral Veroni, Alejandro Ross, Hernán Berdicheschi, Gustavo Stecher, Max Rompo, Jorge Alderete, Esquí Esquí, Cooperativa de Diseño y Cristian Montenegro. Todo con la curaduría de Laura Barsky, que es una gran diseñadora. Sé que por cuestiones legales no van a poder estar flameando las banderas que dan. Por cuestiones legales y cuestiones atmosféricas
banderas, también. Las banderas se hicieron en tela también.
Están hechas en tela, claro. Están impresas en tela, construidas en tela. Pero sabes que hay una ley... Hay un artículo, mejor dicho, del Código Penal, que impide colgar banderas o escudos adulterados en edificios públicos. O sea, como que
no sabía.
Esta iniciativa trae consigo esa contradicción. Pero bueno, van a estar igual exhibidas en el mismo lugar donde van a estar haciendo los tatuajes. ¿Sabes que te puedes hacer un tatuaje, por ejemplo, evocando la vuelta al Malón? O distintas cosas, son tatuajes temporarios.
¿Es obligatorio hacerse un tatuaje?
No.
Ah, bueno, menos mal.
Y son temporarios.
Sí.
O sea, no. Por ejemplo, la huida del Malón va a estar hecho con alienígenas, no sé, fantasmas que molestan a la Valle, todas esas cosas. Bueno, el plus que tiene también la jornada esta, que empieza a las 4 y es hasta las 9 de la noche, es que va a estar musicalizada por el DJ Humphrey Incillo, que va a pasar viejas y nuevas músicas de Argentina y la región, ¿no? Del chamamé al electrocumbé, del huayno a la cumbia, de la samba tucumana al samba carioca y del tango al rock and roll. Así que bueno, me parece que es una gran idea, que es, ¿sabes de quién esta idea? De Iván Moisés.
Ah,
que es un capo
nos
mutante.
Nos gusta lo que hace Iván
Moisés. Nos gusta mucho lo que hace Iván Moisés.
Claro.
Y bueno, el Museo Mutantes también está organizado por la Dirección Nacional de Museos del Ministerio de Cultura y dice así: busca explorar la potencialidad de los museos como propulsores de inspiración, conversaciones y nuevos sentidos.
Bien,
así que si tienen interés en ver la agenda completa con horarios, con todo, en cultura.gov.ar. Pero bueno, es hoy desde las 4 de la tarde en el Parque Lezama, con entrada libre y gratuita en el Museo Histórico Nacional.
Bueno, esperemos que no llueva, que se arruine la tarde.
Digo, o que llueva también... ahora y después.
Y no, porque además hay otras muchas actividades.
Muchas, sí, está la marcha del orgullo.
Del orgullo gay, claro, sí. Bueno, gracias, Julia, hasta la
semana
que
viene.
Gracias.
Hasta las 14 compartimos Reunión Cumbre.
Bueno, y algunas cositas que quiero empezar a decir, las voy a ir diciendo a lo largo del programa. Unos saludos a oyentes, primero a Lila de Montreal, Canadá, que me escribió al mail y me hizo saber que escuchaba este programa. Y a Betty, a Beatriz, a quien encontré en mi barrio, seguidora también del programa. Y quiero mencionar esta lucha que está haciendo Arecia, que Arecia es la asociación de revistas culturales independientes y autogestivas. Hay un informe que empezó a circular con datos muy interesantes. Es un sector que nuclea más de 1,000 trabajadores y tiene unos 5 millones de lectores por mes. No reciben muy poco de pauta oficial. El 30% de los títulos, por ejemplo, reciben pauta oficial. Pero esa pauta representó en el primer semestre del 2016 apenas el 0,057% del total de publicidad otorgado por el Estado Nacional. Grupos grandes, editoriales, como Clarín, recibieron 350 veces más que el conjunto de las revistas independientes. Dice el informe que son más las revistas digitales que las gráficas. La mayoría, no obstante, utilizan los dos soportes. Y también tienen problemas de distribución, porque los circuitos tradicionales de distribución están controlados por las corporaciones. Bueno, la verdad, yo apoyo mucho a este tipo de revista, y lo que más piden es financiamiento para la adquisición de papel, compra pública de ejemplares, concursos para estimular nuevas publicaciones. Así que bueno, hay que seguir muy bien a esta gente, que me parece que están defendiendo los trapos del mejor periodismo en este momento. Nosotros vamos a la primera tanda, ya empiezan a entrar los invitados, les vamos a preguntar qué quieren tomar, los vamos a sentar, los vamos a acomodar adecuadamente y enseguida volvemos, no se vayan.
Seguimos con la Reunión Cumbre, tertulia de actualidad desde la cultura y los espectáculos.
Los aromas del mediodía están en Nacional.
Soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos en este rinconcito del dial te esperamos para hablar de nosotras, de lo que nos pasa,
de lo que somos, de lo que no nos dejan ser,
de los derechos que tenemos y aquellos por lo que todavía tenemos que pelear.
Mujeres de acá, domingos 10 de la mañana,
Radio Nacional,
la radio de todos.
Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que uno de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y una de cada 5 chicas. El abuso sexual infantil es uno de los mayores peligros que corren los chicos. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitás hablar con alguien, llama al 0800-222-1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. UNICEF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
12 del mediodía, 45 minutos.
Todos los domingos, El Estado en tu radio. Un programa con respuestas. Información, trámites, consejos, servicios. Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio. Domingos, de 9 a 10 por Nacional. La radio de todos.
Televisión Pública Noticias. 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Cohen, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina. Un canal, todas las voces.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, @nacionalAM870.
Carlos Ulanowski te propone Reunión Cumbre.
Bueno, ya estamos aquí acomodados y ellos están acomodando a su vez el micrófono. Por suerte, otra vez asistencia completa, lo que marca la eficiencia de nuestra producción. Les presento a Ariel Scher. Gracias, Ariel, por estar aquí, que es periodista, esos periodistas de mirada amplia y general, pero especializado en asuntos deportivos y específicamente futbolísticos. Es escritor de libros que juntan su talento y sus intereses centrales, política, sociedad, cultura, literatura, deportes. Es docente de varias de esas especialidades, es conductor de radio y televisión. Y esta semana leí su nuevo libro, Deportivo Saer, 26 textos con mucho de prosapia deportiva y con mucho de alguien que se ve que ha leído mucho y ha fichado y ha elegido partes fundamentales de libros cuando los escritores hacen alguna mínima, aunque sea mínima, referencia al deporte, a cualquier tipo de deporte. Así que bueno, me pareció fabuloso el laburo, la verdad. Ayer alguna vez me sorprendió con otro laburo parecido, que era sobre un tema, una pasión común que tenemos los dos, porque él también es hincha de Racing y él también alguna vez fichó muchísimos escritores que en algún momento mencionaron a Racing. Bueno, eso, ¿cómo juegan? ¿Cómo se eligen? ¿Cómo se enlazan? ¿Cómo se complementan deporte y literatura en tu vida?
Lo primero que hay que decir, siguiendo las formalidades que aprendí de vos, amables, gracias por la invitación y gracias por compartir a Racing, que es mucho más importante que la invitación, aunque la invitación importa.
¿Sabes que mi tarjeta personal decía, ahora tengo otra, pero decía, hincha de Racing y periodista en ese orden?
Yo no tengo ninguna duda, y te valoro mucho como periodista, pero hay categorías con las que no se compite. Ser hincha de fútbol, ser hincha de Racing, y un poco eso es uno de los disparadores de esto que trabajamos en Deportivo Saer, que es el título de un cuento en el que nadie, nada y nunca, que son referencias centrales de la literatura de Saer, acá son una delantera de cuando se atacaba con tres tipos, una cosa infrecuente en este tiempo. Y combinamos esto, hacer ficción desde la ficción, o hacer ficción desde esa especie de ficción reglamentada y aventurera que es el deporte. Son cuentos de deporte y literatura, una llave esperanzada para que algunos que están más cerca del deporte que de la literatura empiecen a leer a partir del deporte, u otra llave. La llave de los que leen bastante y hacen poco deporte y por ahí leyendo estos cuentos se entusiasman con tirar un córner y apuntarle a la cabeza de alguien.
Sí, claro, y pegarle además.
Sí, no, tanto no aspiro ya.
Bueno, les presento a Brian Chambuleirón. Gracias, Brian, por estar aquí, que es músico y cantante, compositor y arreglador, guitarrista y artista popular, juglar y actor. Y bueno, y de a poco él está preparando, y seguramente nos va a sorprender con eso dentro de algunas semanas, está preparando un recital que va a llamar Argemex, porque él es un Argemex. Después vamos a hablar de eso. Pero mientras tanto, vive de la música. ¿Cómo hace un juglar para vivir de la música?
Bueno, el juglar, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación también, Carlos. Muchas gracias, un honor para mí estar acá en tu programa. Bueno, el juglar en realidad es un personaje algo itinerante, digamos, está en su naturaleza, digamos, ir de un poco de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, país en país, llevando su música. Una música que en mi caso cada vez tiene un sesgo más, más internacional, más cosmopolita. Estoy como incorporando repertorio de muchas latitudes, de muchas lenguas también. Uh-huh. Últimamente he hecho unos conciertos temáticos, digamos. También por esto surgió justamente Argemex, en base también a otros laburos previos, como que tiene que ver con canción francesa o canción italiana. Y bueno, en general, que ya venir de Argentina y traer el bagaje, digamos, cultural argentino, es como que ya es una puerta que se abre, porque como sabemos, la cultura argentina es una cultura de confluencia, de migración, de mezcla. Uh-huh. Entonces, también afuera se escucha con familiaridad lo que uno lleva, ¿no? Normalmente, llevando en caso del tango, que fue lo primero, digamos, que con lo que salí. Y después nada, soy permeable también a lo que me va sucediendo en esos viajes, en esas recorridas. Y incorporo, te digo, así canciones de otras latitudes, de otros lugares, y voy haciendo una especie de propuesta así ecléctica, un poco internacional, que me va muy bien, me calza muy bien, y así voy con mi guitarra. Por suerte
por suerte en este caso no se olvidó tampoco de la guitarra, y entonces luego Brian va a cantar en vivo en este programa. Les presento a Lola Arias. Gracias, Lola, por estar aquí, que es directora de teatro, performer, dramaturga. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas, sus puestas y textos recibieron premios y reconocimientos importantes en la Argentina y en el exterior. Y la semana pasada vi su nueva obra, que se llama Campo Minado, y también leí su libro Mi Vida Después y otros textos, que contiene tres de sus trabajos más celebrados. Así que bueno, Lola, gracias. Y gracias al equipo de Silvia Santos, en este caso Raúl Casalotti, por su gestión de prensa. Quiero felicitarte por esa obra, me conmovió. Sin exagerar, digo que es lo mejor que vi en el año, lo mejor. Y uno ve esta obra, enseguida vamos a entrar en detalles, y siente que ayuda a comprender ese momento tan desdichado, ¿no? Que vivieron los argentinos. Y uno nota que ni siquiera muchos libros que se hicieron, películas o documentales, pudieron ofrecer la convicción acerca del tema que ofrece tu obra. Yo digo, hiciste Mi Vida Después, aquí en Buenos Aires, después lo de Chile, el año en que nací, y me parece que tienen una raíz común, buscan acercamientos en las grietas, que naturalmente se establecen en cualquier sociedad. Y yo te declararía también un especialista en eso, ¿no? Un especialista en obturar grietas. Y bueno, y hoy, cuando conocimos la tristísima noticia de la muerte de Fidel Castro, pensé, ¿sabes dónde tendría que hacer un próximo espectáculo Lola Arias? En Cuba. En Cuba. Digo, creo que ahí encontrarías unos materiales extraordinarios. Te lo sugiero.
Bueno, me encanta.
Bueno. Y, me parece también curioso, digo, cómo eras una nena cuando, de 5 o 6 años, cuando ocurrió Malvinas. ¿Por qué llegaste a ese tema?
Bueno, en realidad, como todo niño que creció en este país, yo crecí en la educación estatal, fui en colegio estatal, fui en Buenos Aires durante la secundaria, y siempre, para mí, el tema de las Malvinas estaba muy presente. De hecho, me sé la marcha de las Malvinas de memoria hasta el día de hoy.
A ver, cántale un poquito.
Tras un manto de neblina. Y así. La cantan mucho mejor los soldados argentinos e ingleses que la cantan en la obra. Bueno, los argentinos la cantan, los ingleses la escuchan. Sí. Pero de alguna manera estaba muy presente, claro, siempre esa idea de algo que habíamos perdido y esa presencia casi como constante en el mapa de las islas, como brillando en el océano. Pero en realidad creo que el acercamiento a la obra en sí tiene que ver con una idea que era la idea de juntar viejos enemigos y ver cómo se cuenta una historia cuando tenés que escuchar la voz del otro, ¿no? Como son 3 ingleses y 3 argentinos que combatieron en el 82 y que 34 años más tarde se encuentran en un escenario para reconstruir sus memorias
de la guerra y de la posguerra, que eso me parece que es una de las cosas más singulares de la obra, no solo el hecho de que es una obra bilingüe donde se cuentan dos historias, básicamente la historia de un lado y la historia del otro, sino también los 34 años que pasaron entre la guerra y hoy hace que uno pueda ver la vida de ellos, el efecto que tuvo la guerra. Y creo que en ese sentido la obra es mucho más sobre las marcas que deja una experiencia tan radical, tan definitiva como es haber estado en el campo de batalla. Para mí la obra es como un experimento social que salió bien, gracias a Dios, pero que tenía muchos riesgos y que fue muy difícil de hacer y tuvo mucho trabajo.
¿Cuánto tiempo de trabajo?
Bueno, yo el otro día pensaba, la primera vez que entrevisté a un veterano de Malvinas fue en el 2013, porque yo hice varios proyectos antes de llegar a la obra. Hice una videoinstalación que después estuvo en el Parque de la Memoria, que eran veteranos argentinos, reconstruían una historia de la guerra en los lugares donde trabajan.
Por cierto, ¿lo del Parque de la Memoria sigue o ya terminó?
Terminó hace 10 días.
Ajá, qué pena.
Pero en ese caso eran como solo soldados argentinos, actuaban una especie de flashback en los lugares donde viven y trabajan hoy. Porque además cuando uno dice veterano de Malvinas, uno cree que sabe de qué habla, pero no tiene la menor idea, porque el psiquiatra que te atiende en el hospital de Alvear puede ser un veterano de Malvinas, o el cantante de ópera que está sobre el teatro es un veterano de Malvinas, o el mecánico que te arregla el auto, digamos. Como...
Sí, claro.
Entonces, para mí eso fue un descubrimiento cuando empecé a entrevistar veteranos, decir, bueno, ¿qué pasó con esas personas y qué efecto tuvo la guerra en sus vidas? Y así empezó la primera parte del proyecto, que era solo con argentinos, y después dije, bueno, quiero hacer un paso más, quiero hacer un proyecto donde se junten las experiencias de un lado y del otro, y ahí empecé, bueno, a viajar a Inglaterra, a entrevistar veteranos ingleses, bueno, y a tratar de convencerlos de que hagan una obra.
No nos anticipes toda la información, seguiremos hablando de eso. Ahora les presento a Diego Rodríguez, que es operador de estudio de radio, editor, coordinador de aire. Desempeña su tarea aquí, en Radio Nacional, y como trabajo final en la maestría de periodismo documental en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Diego investigó un aspecto poco conocido de la Guerra de Malvinas, y tras esa investigación realizó un documental todavía inédito, pero que yo pude ver, se titula La Batalla del Aire, y prueba que también la radio fue otro de los escenarios en donde se desarrolló la batalla. Y Lola, sabiendo que vos venías, yo quería que él también venga, porque así se conocían, digo, me parece. Y además le recomendé vivamente la obra, que la vaya a ver, no sé si ha ido o no todavía. Pero...
todavía no he ido. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas tardes.
Bueno, y según leí en tu tesis, Diego, en los 74 días que duró la guerra, Radio Liberty, que así se llamaba la radio que investigó Diego, sí, salió al aire en 69 ocasiones. Contá qué fue Radio Liberty y cuál era su propósito.
Bueno, Radio Liberty se empezó a gestar el 10 de abril de 1982. Era una emisora clandestina, no estaba dentro de las normas legales que estaban establecidas en el país. Se pensó como una propaganda, como una radio de propaganda negra, tomando como antecedentes las emisoras nazis instaladas en la Segunda Guerra Mundial, y La Rosa de Tokio, que era una radio que fue la que más éxito tuvo en ese estilo. Y bueno, esta emisora, como decías, empezó previo a al comienzo de la guerra, y transmitía en inglés un programa que duraba 45 minutos, que se usaba las instalaciones de Radio Nacional para hacerlo. En realidad no se grababa aquí, se grababa en Radio Ciudad. La grabación se hacía en forma secreta, con un grupo especial de gente que bueno, nadie conocía ni podían decir a sus familias que estaban trabajando en ese proyecto. Uh-huh. La grabación luego venía a Radio Nacional, que en ese momento existía en otro edificio, en la calle Ayacucho.
Sí.
Sí. Y desde allí se emitía la grabación, que iba hacia el mundo entero a través de las ondas cortas, utilizando los transmisores de RAE.
Bueno, hasta ahí llegamos, porque son la 1 de la tarde, y no es que viene Radio Liberty, sino que viene el informativo. Radio Liberty transmitía en inglés, con la idea de llegar más me parece a mí, a los soldados británicos que sí, a los argentinos, sí. ¿No? Los querían desmoralizar a los británicos. Después te voy a preguntar si lo consiguieron o no.
Bueno, ¿cómo no?
Ya presentamos entonces a los cuatro invitados, ya respondieron su primera pregunta. Enseguida seguimos, ahora viene el informativo que preparan Alejandro Rodríguez Bodar, Juan Pablo Merico, Damián Zárate y Mariel Ríos. Los escuchamos y enseguida volvemos, no se vayan.
Nacional Informa.
Hora 13, un minuto, en Buenos Aires se realizará la Marcha del Orgullo Gay.
Las zonas del centro porteño, Avenida de Mayo, y las diagonales norte y sur ya se encuentran cortadas al tránsito y se reforzó el operativo de seguridad con vallas en todo el perímetro de la Catedral Metropolitana en el marco de la marcha número 25 de Orgullo Gay, Lésbico, Bisexual y Trans, con carrozas, músicas y mucho color. Tienen previsto marchar al Congreso de la Nación a partir de las 16 horas para pedir que se incorporen las cuestiones de género y diversidad sexual a la ley antidiscriminatoria, y el cierre de este acto será un momento musical con el grupo Bandana. En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Los estatales de Santa Cruz no aceptaron la oferta del gobierno en paritarias. Consideraron insuficiente el ofrecimiento de 1.200 pesos, aunque las negociaciones continúan. En caso de no llegar a un acuerdo, los trabajadores continuarían con medidas de fuerza. Por su parte, la gobernadora Alicia Kirchner manifestó que a los empleados de la provincia se les ofrece lo que se puede en función de la vulnerabilidad de las fuerzas provinciales.
Deportes.
Final de Copa Davis, tercer punto, día de dobles. Están en el segundo tiebreak. El primer set fue para Croacia en el comienzo del tiebreak. Sacó Juan Martín del Potro y ya le quebró Croacia. Veremos cómo continúa el día sábado y el dobles en la final de la Copa Davis.
En estos momentos todo el tránsito a la costa atlántica con mucho sobre la ruta 2 y la autopista Ubasa, Buenos Aires La Plata, por favor, máximo 80. Los dos puentes Zárate Brazo Largo con muchos autos particulares atendidos y corrientes, por favor, máxima 80 en todo su tramo por la gran cantidad de autos y micros. Por otra parte, todo lo que hace al tránsito sobre la ruta nacional 9 a Rosario totalmente habilitado. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
En Buenos Aires la temperatura 24 grados 6 décimas, humedad 69%, cielo cubierto. Hay alerta por tormentas en Capital Federal, noreste de Buenos Aires, centro y norte de Córdoba, Entre Ríos y sur de Santa Fe. El Servicio Meteorológico Nacional estima que las mismas pueden alcanzar intensidad fuerte o severa, provocando fundamentalmente intensas ráfagas de viento, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional AM870.
AM870.
Nacional
AM870.
Nacional.
Nacional 870.
¡Nacional!
¡Nacional!
AM870.
Cada sábado, un encuentro único. Reunión Cumbre.
Nosotros seguimos en la Reunión Cumbre y quiero decir un par de cosas. Nacho, primero unas felicitaciones porque Nacho Guglielmi, otro compañero de trabajo, un gran operador de esta casa, y su mujer fueron papás de Santiago, así que felicitaciones. Y Silvina Sprea y Abel Caminos, que se han cruzado en la vida y en la profesión porque ambos son locutores también de aquí de Radio Nacional, han sido papás y mamás de Lucía. Así que bueno, felicitaciones a los dos. Y quiero contar también que los trabajadores del espacio que funciona en el predio de la ex ESMA, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, han lanzado la campaña El Conti no se achica para visibilizar, así se dice, los reclamos que vienen haciendo sistemáticamente desde enero y hacerle saber eso a toda la comunidad. Bueno, el Conti funcionó en forma gratuita desde siempre, desde su creación en 2008, como un espacio de difusión y promoción de la cultura y los derechos humanos. Bueno, eso, me gustaba también sumarme a esa preocupación, que es la preocupación que tienen en este momento los trabajadores del Conti, que piensan que el presupuesto necesario es de 25 millones, mientras que la Secretaría de Derechos Humanos lo ubica en 7 millones. Así que bueno, ojalá que haya algún tipo de arreglo. Y Lola Arias, yo digo que tus obras, que he visto varias, tienen testimonios, contienen, digamos, testimonios casi periodísticos, tienen ejercicios de la memoria, tienen música, tienen danza, tienen textos en primera persona, tienen proyecciones, tienen actores que actúan por primera vez, y bueno, y sin embargo eso, todo junto, es puro teatro, ¿no? Digo, también eso me gustaría saber, cómo lo lográs. ¿Cómo bueno, es ese método?
El método. Desgraciadamente no tengo un método. Si lo tuviera, lo escribiría en un libro. Pero en realidad yo creo que a lo largo de 10 años de trabajar de manera documental, a mí siempre me siguen preguntando y me sorprende, ¿por qué no haces obras con actores? ¿No? Como si en un punto hubiera una resistencia muy grande a que el territorio del teatro fuera ocupado por otra cosa que no fueran actores, cuando en realidad el teatro puede ser cualquier cosa que ocurre acá y ahora en presencia de unos espectadores y unas personas que cuentan una historia. Y en trabajo que yo vengo haciendo hace muchos años, lo que la gente llama teatro documental, que en realidad en el cine documental nadie se pregunta por qué los que están ahí
no son actores,
parece que en el teatro todavía fuera como un lugar de no lo dejaremos caer, cuando en realidad hay algo increíble de cuando alguien que no es actor se para en un escenario a contar una historia. Obviamente es un trabajo muy largo hasta llegar a ese punto en el que puede no solo contar su historia, sino hacer música como hacen los veteranos ingleses y argentinos que tocan, tienen una banda en vivo y proyecciones y manejar desde maquetas hasta cámaras, hasta
juguetes.
Sí, como es como un trabajo muy largo y digamos, conlleva como un compromiso muy grande de parte de las personas que lo hacen, de todos nosotros, digamos, de todo el equipo.
En Campo Minado hay mucho de esto que estamos describiendo, y en escena están 6 actores, que son 6 veteranos de guerra, 3 argentinos, 3 ingleses, que explican sus diferencias y sus puntos de desencuentro y encuentro. Te propongo, Lola, en principio que escuchemos un sonido que preparó la producción.
¿Edad?
53 años.
¿Rango?
Soldado.
¿Rol de combate?
Apuntador de mortero pesado 120.
¿Profesión actual?
Pintura, hago trabajo de pintura, jardín y deporte, hago mucho deporte.
¿Name?
Jim Bush.
¿Age?
54.
¿Rank?
Private.
Current profession?
Police officer.
¿Edad?
53.
¿Rango?
Jubilado.
¿Rol de combate?
Soldado mediocre. Esta es una manta de la que usábamos. Un pullover que encontré en nuestras posiciones. Nosotros habíamos muchos soldados que teníamos 2 pares de borseguí y bueno, algunos todavía hay en el campo de batalla, ¿no?
Si fueras el protagonista de una obra de teatro sobre la guerra, ¿qué rol te gustaría hacer?
El de la estrella, el del protagonista.
Bueno, los que hablaban entonces son los argentinos Gabriel Sagastume, que es un sobreviviente del...
Rubén Otero es el sobreviviente
Rubén Otero, que es el sobreviviente del General Belgrano. Y actualmente él es el que tiene la banda tributo de los Beatles. Uh-huh. Gabriel Sagastume, que es abogado, que es un ex fiscal,
sí. Uh-huh.
Y Marcelo Vallejo, que es un albañil, pintor y triatlonista. Sí, es un tipo que tiene un lomo impresionante. Y los ingleses son Lou Armour, que es, ¿él es el psicólogo?
No, él es maestro de niños con problemas, discapacitados.
Uh-huh. David Jackson, que sí es el psicólogo. Uh-huh. Y Sukrim Rai, que es un nepalés gurka. Es uno de los gurkas que maneja ese cuchillo de una manera temible, ¿no? Bueno, esos son los actores que ella... Digo, me imagino que esto te debe haber llevado mucho tiempo de rigurosas audiciones. ¿Cuántos se presentaron esas audiciones para que quedaran estos seis?
Bueno, claro, lo que escuchábamos eran pedazos de las audiciones que yo filmé también y que de hecho van a ser parte de una película que se llama Veteranos y que es paralela al proyecto de teatro y que va contando todo el proceso de creación porque realmente fue muy complejo. Y nada, yo entrevisté más o menos 65, 70 veteranos entre ambos bandos. Para llegar a los seis protagonistas. Uh-huh. O sea que fue un trabajo largo y minucioso porque en realidad no solo estás buscando a los protagonistas de una obra, sino a alguien que pueda comprometerse durante varios años a un proyecto que implica encontrarse con el que fue su enemigo y que no es algo fácil ni que todo el mundo está dispuesto a hacer. Y de hecho, bueno, para los ingleses se fue como un delirio, digamos, como que de repente venía una artista argentina que les decía, bueno, ahora les propongo que vengan a la Argentina 3 meses a ensayar en un galpón con unos que, viste, que los quisieron matar, no se preocupen, no les va a pasar nada, vamos a contar una obra, digamos. Yo cuando llegaron al aeropuerto dije, no lo puedo creer que están acá. Imagínate en Nepal directamente... Le costó mucho entender qué era lo que estaba haciendo.
Durante toda su vida, después de Malvinas, anduvo sirviendo en servicios de seguridad por todo el mundo, ¿no? Y ahora trabaja en seguridad en una empresa.
Sí, bueno, él es parte de la G4S, que es una empresa que hace los trabajos de seguridad que nadie quiere hacer. O sea, mandan los inmigrantes de vuelta a sus países, están en las minas de oro en Ghana. O sea, el peor trabajo, digamos, del mundo que podés tener es ese. Sí, y él estuvo en Irak como guardia de seguridad también. O sea, como un cuerpo muy expuesto. Y él vino a la Argentina pensando que era una conferencia. Pero yo digo, pero una conferencia que duraba 3 meses. Bueno, no sé. Me pareció que era como una experiencia y que la quería hacer. Y realmente yo creo que para todos era como un poco... Para gente que no tiene nada que ver con el arte, que vos le digas, vas a hacer una obra de teatro con veteranos y van a contar sus historias, era difícil de imaginar. De hecho, Marcelo Vallejo, el teatronista... En una de las charlas, la obra se estrenó en Londres. El público le preguntó, ¿y cómo te sentís ahora que sos actor? Y él dijo, es la primera vez que estoy en el teatro y estoy del lado de los actores.
Nunca había ido al teatro,
tiene 54 años, y la primera vez que va es para ser el protagonista de una obra. Entonces, fue para ellos una aventura total.
Seguro. Bueno, y Ariel, el trabajo que seguramente Ariel viene haciendo desde hace años es impresionante. A mí por lo menos me impresionó. Él va descubriendo menciones deportivas en obras literarias. Es una proeza. Son unos hallazgos importantísimos. Y cada una de esas menciones que acercan a lo deportivo provienen de escritores como Borges, como Arlt, como Marechal, ¿eh? Podemos agarrar el libro, por ejemplo, en la página, a ver si llego en la 116, ¿eh? Y entonces el cuento se llama Marechal Superclásico, ¿eh? Y ahí él descubre que Marechal cita un partido, un superclásico entre Boca y River, dice, me emocionaron mucho el 5-4 del 72, y el retorno de Palermo en el 2000, pero nada se compara con Marechal, replicaba el tío Norberto, que después leía en voz baja. Leía a Marechal, capaz de contar un país o un mundo en un párrafo, en una visión, en un capítulo, en un libro entero, pero insospechado como referencia cumbre de los superclásicos. Bueno, este es el trabajo que hace Ariel, ¿no? Y otra muestra de ese conocimiento literario y también futbolístico sorprendente es ese que conté, que Ariel en algún momento reunió todas las citas que encontró, citas literarias que encontró en escritores sobre Racing, ¿no? Bueno, acá es sobre todos los deportes, sobre tenis, sobre básquet, sobre boxeo, mucho sobre fútbol, ¿no? ¿Desde cuándo haces ese trabajo?
Desde que leo.
¿Cuándo te volviste loco? Quería preguntarte.
Sí, supongo que mi mamá está escuchando y
saludos.
Ella
tendrá... ¿Cómo se llama tu mamá?
Mi mamá se llama Tamara, cuando lee y cuando la obligo a ver fútbol, sí.
¿Y cómo se llama tu mujer?
Patricia.
Un beso a Patricia.
Patricia tiene más certificada en este tiempo, la locura. Yo creo que es una combinación, digamos. No sé si la fecha natal es la de la locura, la de la literatura o la de mirar partidos y jugar partidos. Pero lo cierto es que yo leía en general buscando esto. Yo escuchaba recién el texto de Lola, todavía no fui al teatro, en realidad lo que se reproducía aquello, decía, bueno, acá tengo un triatleta que en algún cuento que yo escriba aparecerá, o alguien dice en un lugar, deporte, mucho deporte, que es lo que escuchábamos. Yo cuento cuentos aquí, lo que funciona es un formato de apropiarse de referencias que han hecho otros para que se vuelvan personajes. Lo que vos leías, yo ni me acuerdo bien, pero había un superclásico, yo quise contar una historia y bueno, es una historia de gente que tenía encantamiento por el superclásico, pero terminaba coincidiendo en una referencia mayúscula Marechal. De Marechal en Adán Buenos Aires. Marechal que habla mucho de esto, pero siempre está dando vueltas. Vos hablabas recién de Fidel y nosotros podríamos contar desde el discurso de Fidel en el 61.
Seguramente referencias al béisbol.
Muchas, porque él jugaba, pero en el 61 Fidel hace un discurso, yo creo que es su discurso fundacional, revolucionario sobre el deporte, en el INDER, en Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, y él habla de cómo hasta hace dos años, o sea, estamos hablando del 59, así había 0,25% de la población cubana haciendo deporte. ¿Y cómo estaban cambiando eso? Eso es política, eso es Fidel hablando, eso es un texto, eso es literatura en algunos lugares. Entonces, yo registro eso. No es que no me interese la trama política, por supuesto me interesa, y además me parece que el deporte te puede mejorar o volver un tonto. Pero si lo hace solo el 0,25%, hay algo que no es democrático en esa ciudad. Por suerte, Fidel contribuyó enormemente a volverla una sociedad más deportiva y mucho mejor.
Y dos cosas. Esta es la prueba de que Ariel Scher no está loco, retiro lo dicho y retiro lo preguntado en todo caso, y después te voy a pedir que leas un cachito o lo que quieras de una parte de tu libro.
Fenómeno, con cordura y con locura, Lorenzo.
Bueno, y Diego Rodríguez, primero que nada te propongo que compartamos un fragmento del documental La Batalla del Aire.
¿Cómo no?
Un documental inédito.
Sí, inédito. Con una historia bastante poco conocida.
Ajá.
This is Ron, the international service of the Argentine Radio. Sur, South, Mansion, Troy, Dubai.
Estaba cerrando mi oficina y suena el teléfono rojo. Me dicen, Tane, lo he convocado porque en este momento nuestras tropas están haciendo cargo de nuestras Malvinas.
Señor Centanes, que dirigía la radio en ese entonces, me llamó aparte y me preguntó si yo quisiera trabajar con el Estado Mayor Conjunto para traducir textos, para hacer un programa especial que iba a ser transmitido por una radio que se puede decir era clandestina.
Have we met? I am Liberty, and you must be sailing at this very moment on the high seas.
Una locutora leía lo que yo había traducido al inglés a una audiencia específica, probablemente a los combatientes de Inglaterra que se venían para las Malvinas, como para disuadirlos de que vengan.
¿Me explicaron que iban a estar?
Bueno, esa política de disuasión a través de las ondas no fue muy eficaz, evidentemente, porque vinieron. Pero digo, ¿se sabe quién ideó Radio Liberty? ¿De dónde partió la idea?
Radio Liberty empezó como una idea de la inteligencia militar, muy tardía, aparte.
¿Ah, sí?
Sí, empezó el 10 de abril, se gestó, y en base a una experiencia previa que había en la provincia de Misiones, que la hacían muy, muy austera, entonces decidieron después mudar esa idea, apagar lo que se hacía en Misiones y traerlo a Buenos Aires. Y se armó solo en dos días, nada más en dos días, montaron la radio eligieron los personajes que iban a trabajar y se empezó a armar este programa que era para hacer propaganda en favor de la Argentina, propaganda negra. Ajá. Y una emisión que tenía 45 minutos, que tenía tenía un formato muy particular, porque en la radio de esa época, bueno, había muchos informativos. Acá no había informativos, sino que hablaban sobre las noticias, pero no era en formato informativo, y le agregaban algún tipo de comentario disuasorio hacia los ingleses. Y aparte iba acompañado con música de los Beatles, como para convencer a las audiencias internacionales para esta programación. Y tuvo su reflejo en Europa, apareció en algunas agencias de noticias. De hecho, están en los informes clasificados esas noticias que aparecieron. Bueno, que dan cuenta de la existencia de Liberty. O sea, llegó a los lugares, podría decir, de decisión de Gran Bretaña, porque ellos después respondieron con otra radio que transmitía en castellano, sí, y que también era clandestina. No creo que haya llegado a la flota ni al común de la gente que pudiera escuchar esa radio, ¿no?
Uh-huh. Bueno, después vamos a contar cuáles fueron esas radios, además de Radio Liberty,
¿eh? Sí, claro, sí.
Bueno, y Brian Chambuleirón, digo, él está preparando, como contamos, ese recital que se va a llamar Argemex, pero como vivió en muchos lugares, también él podría ser otros espectáculos llamados Argen Brass, porque vivió en Brasil, o Argen France, porque vivió en Francia. Sí. Pero bueno, finalmente, digo, ¿cómo has sido encontrando tu identidad musical?
Bueno, en realidad lo de esto de Argenmex puntualmente salió, digamos, es un espectáculo muy como en primera persona, en realidad, ¿no? De mi experiencia, de lo que yo viví en México, de lo que fue mi contacto con la música mexicana, que fue bastante inmediato, ya del aeropuerto. Cuando yo llegué, siempre cuento la historia, que llegué a México una fría mañana de octubre del año 76, que llegamos medio así a las corridas. Y
¿Con tu mamá?
Con mi madre, sí. Uh-huh. Y estaba, bueno, también Toto, que nos iba a esperar, estábamos ahí. Y yo estaba totalmente era realmente Marte. Además, en esa época los países eran mucho más diferentes. Cuando uno llegaba a otro país, realmente era otro lugar. La gente se vestía diferente, había otros usos y costumbres muy muy contrastantes, ¿no? Y entonces yo no entendía nada, iba, qué sé yo. Pero entonces, bueno, yo tocaba, yo era un pibe de barrio, en fin, ahí criaba en Olivos, estaba con mi guitarra, tocaba canciones folclóricas y tal. Y entonces le cuento que en la radio escuché, ahí en México, cuando estaban ya, yo ya salía del aeropuerto, iba para el primer departamento donde iba a vivir en México, escuché una canción de Agustín Lara. Y fue un poco lo que me acercó.
¿Recuerdas cuál?
Farolito. Uh-huh. ¿Querés que la toque?
Dale, sí, me encantaría. Ahí está, pela la guitarra, el señor Chambuleirón.
Farolito que alumbras apenas la calle desierta. ¿Cuántas veces me viste llorando llamar a su puerta? Sin dejarle más que una canción, un pedazo de mi corazón. Sin dejarle más nada que un beso, friolento, travieso, amargo y dulzón.
Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, después te pido que nos cantes un poco más, de otros temas, los que quieras. Ahora tenemos que ir a la siguiente tanda, pero enseguida volvemos, así que no se vayan, no se pierdan lo que viene.
Charlas para disfrutar y guardar. Reunión Cumbre con Carlos Ulanovsky.
Escucha radio. Escucha Nacional.
Decime quién sos vos. Siempre los domingos, a las 11. Soy Eduardo Liberti. ¿Cómo les va? Nuestras entrevistas siguen acá, en Nacional. Los espero.
Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda.
sábado 26, 18 horas. Vení a compartir la tarde con los mejores grupos vocales de la mano de Damián Sánchez.
Entrada libre y gratuita.
Capacidad limitada.
Maipú 555.
En el segundo capítulo de El Mentor, todos demostraron que tienen buenas historias para contar, aunque algunos no se creen capaces de poder hacerlo. En el próximo episodio, cada uno de los chicos deberá filmar la historia que los acerque al premio de filmar su propia película como director de cine. Bajo la mirada de Charles McDougall, director de House of Cards, Sex and the City y The Office, El Mentor te mostrará quién puede contar una historia y quién es puro bla bla. El Mentor, el sábado 26 de noviembre, a las 20 horas, por la Televisión Pública Argentina.
Una de la tarde, 26 minutos.
11-6-584-0870.
Texto o voz. WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Soy Nacional. Hola, soy Sandra Mianovich y yo soy Nacional.
Hoy empiezo a escuchar.
Espero que vos también. Todos los sábados de 19 a 21 horas por AM 870 Radio Nacional. Soy Nacional.
Jueves 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Vení a disfrutar el único show en movimiento de América. Festejando sus 22 años de vida, el caminatón 2 kilómetros por SIDA B-Music presenta El Bordó, Salta la Banca, DJ Maxi Truso, Bersuit Vergarabat, VIP y Carito B. Y nos vamos cantando del Congreso al Obelisco. Podés colaborar comprando tu remera a beneficio de Casa Vela por solo 100 pesos en la trastienda. Desde el lunes 21 de noviembre hasta el mismo día del evento. Y además conseguirlas en el show. 2 kilómetros por SIDA B-Music. La dicha en movimiento. Organiza Asociación Civil Alfonso Farías.
Sigamos conectados. Estés donde estés.
Búscanos en Facebook.
Nacional AM 870.
Reunión Cumbre, 18 años en el aire, novena temporada en Nacional.
Bueno, primero que nada, nosotros seguimos en la Reunión Cumbre y le agradezco a Federico Gamela y a Carlos Corró que nos han hecho llegar el primer CD de Federico Gamela, así que muchas gracias. Semana del Teatro Independiente, hasta mañana, mañana termina la Semana del Teatro Independiente y todas las salas alternativas de Buenos Aires están ofreciendo sus espectáculos con entradas a 50 pesos, así que bueno, traten de aprovechar. Bueno, y hay oyentes que escriben tristes por la muerte de Fidel, por supuesto, un hombre que ha acompañado nuestras vidas de hace 60, 70 años en el siglo XX y en este siglo XXI también. Un oyente dice que es cierto que contribuyó, una de las últimas cosas, grandes logros de Cuba, ha contribuido a la paz en Colombia, a firmar la paz de Colombia, eso se ha concretado en Cuba. Y sigue necesitando nuestro apoyo el Teatro del Método Kairós. El Método Kairós queda en El Salvador 4530 y resulta que hace poco una construcción lindera estaba levantando una medianera, cayó sobre el teatro y destruyó una buena parte de sus instalaciones. Mañana otra vez se va a dar la obra La Fría Noche que Eva Nunca Quiso Soñar, con dramaturgia y dirección de Eduardo Dosso y con la actuación de Susana Hornos. Esto va a ser 11:30 mañana del domingo, ahí en el Método Kairós, que queda en El Salvador 4530. Y yo, Lola Arias, imaginaba la siguiente situación. En algún lugar del cielo se arma una reunión cumbre de la que participan Shakespeare, Molière, Ibsen y Pirandello. Y los cuatro están preocupados porque les ha llegado información que en Sudamérica y en Europa una tal Lola Arias hace unas puestas que nada tienen que ver con el teatro como lo concibieron ellos. ¿Qué les dirías para que se tranquilicen?
Bueno, ¿Qué les diría para que se tranquilicen? No tengan miedo. Estas obras mueren como sus protagonistas y las de ustedes no. No, hay algo muy extraño en este tipo de proyectos que es evidentemente que están muy ligados a la vida de las personas. Justamente de eso hablábamos hace un momento y cómo de alguna manera las obras, siempre el teatro es una cosa que muere, ¿no? A diferencia de la literatura o el cine, las obras de teatro se terminan y eso es algo muy raro, ¿no? Como en el arte, como algo que termina. Obviamente todos estos autores persisten a través de sus textos. En el caso del libro de Mi Vida Después y otros textos, es algo para mí increíble tener un libro sobre estas obras, porque son obras que no están escritas de una manera, digamos, no son, de alguna manera, no corresponden al canon de la literatura dramática, porque son textos que están armados a través de entrevistas, a través de mucho tiempo de trabajar con personas, pero no están escritos como si fueran una obra de teatro en un sentido tradicional, casi que son como textos, ¿no? Textos y documentos de vidas de personas. A mí me alegra que el libro exista porque quiere decir que las obras, aunque se hayan muerto o aunque no se hagan más, seguirán pensándose y leyéndose, pero realmente lo que más me impresiona es que este tipo de proyectos ejerce un efecto directo sobre la vida de los que lo hacen y que también de alguna manera tienen efectos colaterales imposibles de predecir, ¿no? Como bueno, eso me sorprende.
Enseguida vamos a hablar más chicos. Bueno, no sé qué rango de edad tenían, pero chicos que crecieron durante la dictadura de Pinochet, y algunos tuvieron pérdidas importantes, que sea muerte de la madre, asesinato de la madre, exilios, etcétera. Bueno, me impresionó mucho. Y Diego Rodríguez, leía en el informe que a los 6 años entraste por primera vez a una radio.
Sí, sí, de muy chiquito.
Desde entonces te fascinaste con el medio. Te quería preguntar, ¿dónde quedaba esa radio? ¿Qué emisora era? ¿Y de qué pueblo sos?
Bueno, yo soy de Deró, provincia de Buenos Aires.
¿De Deró?
Sí.
Mirá vos.
Está al centro.
Tuve un productor de Deró hace muchos años.
Y sí, empecé de muy chiquito, a los 6 años. Empecé de la mano de un primo de mi papá, que tenía un programa de deportes, en una radio que era de cable, no era una radio abierta como la que estamos acostumbrados a escuchar, era de circuito cerrado. Uh-huh. Y bueno, yo por entonces tenía muchos problemas también de salud, no podía estar afuera o jugar como cualquier niño en los inviernos que son bastante fríos, y bueno, me iba mucho a la radio, me gustaba ver cómo hacían radio y desde ahí me entusiasmé.
Uh-huh. Y digo, ¿volvés a Deró cada tanto?
Vuelvo, sí, a visitar mi familia, está allá, están mis padres allá.
Ajá. ¿Y cómo es hoy aquella radio de tus inicios? ¿Existe?
Existe, se reconvirtió en se llamaba en ese momento Radio Difusora Danubio, que era una, como decía recién, una radio de circuito cerrado, y después pasó a ser FM, hoy se llama FM Estilo.
Bien, bien. Y te quiero preguntar una cosa. Primero, si esto, el Radio Liberty ayudó a las tropas argentinas con su guerra de ondas, ¿no?
Sí, claro.
Y luego, ¿cuál fue la actitud de las radios AM argentinas? Si fue parecida a lo que tuvieron algunos medios gráficos. Ahí en el espectáculo de Lola se proyectan las tapas famosas, de las tapas, sí, de la revista Gente, incluso aquella que decía Estamos Ganando, ¿no?
Sí.
Si a los soldados argentinos les llegó algo de esa guerra de ondas, y luego, ¿cómo fue la actitud de las radios AM?
Bueno, yo tuve algunas entrevistas secundarias que son necesarias para armar el documental, en la cual cuentan de que los soldados no tenían prácticamente acceso a la información, y la poca información que llegaba incluso era de las radios chilenas y uruguayas.
Que estaban
y que emitían propaganda inglesa.
Claro.
Por un lado, Pinochet daba discursos en favor de que la situación se solucione y la radio nacional de su país emitía propaganda inglesa.
Claro. Yo cuento esto, que varias emisoras por bando fueron protagonistas, empezando por Radio Stanley, la radio malvinense, sí, de la que se informó la inicial rendición de los ingleses, sorprendidos por el arribo de las tropas argentinas, y que pronto pasó a llamarse LRA 60, Radio Nacional Malvinas.
Sí.
La Radiodifusión Argentina al Exterior, la RAE, que desde el mismo comienzo de las operaciones levantó su programación habitual y dedicó el espacio a informar el acontecimiento al mundo. Y en su frecuencia sonaba con habitualidad la Marcha de Malvinas, que ya nos cantó un poquito Lola Arias, así como también música folclórica argentina y rock nacional. Y los ingleses respondían desde otra radio.
Sí, en realidad la BBC no era muy permeable a las presiones del gobierno británico para hacer propaganda. Entonces el gobierno de Margaret Thatcher decidió tomar uno de los transmisores que está en la isla de Ascensión, que transmitía para América Latina, de la BBC, y formaron una radio que transmitía en castellano, muy mal hecha realmente, era muy bizarra.
Radio Atlántico del Sur,
sí. Que transmitía supuestamente para la población y para los soldados argentinos. Pero
y
bueno,
una cosa curiosa, digo, en un momento dado la BBC se retira de la información porque entiende que queda lesionada su objetividad, ¿no? Por las presiones que recibía de él, me imagino que del gobierno de la Thatcher, ¿no?
Claro.
Sí. Y una cosa curiosísima es que, algo que contás, que entre los recursos utilizados por la emisora argentina se destaca la presencia de una voz femenina, identificada como Miss Liberty, que se dirigía a los soldados enemigos con deliberados tonos eróticos.
Sí, eso en realidad aparece en uno de los cables que publica la agencia EFE cuando reciben por primera vez esta emisión y empiezan a averiguar de dónde sale.
Sí.
Se le da un tono sensual, pero me parece que está un poco exagerada la apreciación de la agencia EFE en ese sentido. Tuvo sus repercusiones, como decía, políticas. No creo que haya llegado a las flotas que venían, que aparte estarían absolutamente controladas, supongo, las flotas británicas que venían embarcadas para Malvinas. Y bueno, era una copia mal hecha también de la Rosa de Tokio, que fue la emisora líder en ese estilo de discurso, ¿no?
Ariel, ahí me parece en este momento como un auge de esta literatura, también que vincula al deporte con la literatura. Quiero saber esto, además de dedicarte al periodismo deportivo, ¿qué clase de deportista sos o fuiste y si jugás bien al fútbol?
Mi mujer cree que juego muy bien. Mi madre cree que juego muy bien y mi padre y mis hijos se dieron cuenta de que mi mujer y mi madre están equivocados. Mis compañeros de la vida en cualquier espacio tienen opiniones muy diversas sobre mi grado de limitación, no sobre si juego bien o mal. Pero yo soy, viste que vos dijiste que sos hincha de Racing y periodista. Yo soy hincha de Racing, hincha de fútbol, mediocampista central y a veces periodista.
Bien, sabes que la primera vez que vi un ejemplar de tu libro, creo que fue en una librería, pasé por ahí, leí rápido y pensé que se llamaba Deportivo Sher.
No, tanto, sí. Necesitaría volverme deportivo. No sé cómo jugaba Saer al fútbol, que es el que le da nombre al el cuento que aludo a él, le da eso. Pero sí, uno puede jugar como escribe en algunos sentidos. Los jugadores del Deportivo Saer juegan como te cuenta Saer. No dicen, tiró el centro, cabeció a alguien, tiró el centro, la pelota avanzó un centímetro, claro. Dos, tres, la gente parpadeó. Bueno,
claro,
eso
claro.
Sí escribe él, ¿no?
Dice, solo puedes llegar a escribir 25 páginas solo con una referencia.
Sí,
¿no?
Sí, es así.
Sí, extraordinario. Brian, quiero saber eso, porque muchas veces me pongo en contacto con músicos, con artistas. ¿Cómo te las rebuscas? ¿Cómo, digo, vivís de la música? ¿Podés vivir
esa
de
es la
música?
Gran, la gran pregunta. Sí, 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 vivo de la música.
¿Sos docente, además?
No.
No.
Ahora no. Vivo, digamos, de mis performances, y es un, digamos, hay que hacer bastantes malabares a veces, ¿no? Para poder transitar de esta manera, por la vida. Pero sí, vivo de mis performances, digamos, y tengo circuitos. Normalmente lo que se arman son circuitos, ¿no? Tenés circuitos que no se, digamos, no restringidos ni a la ciudad ni al país, sino también al exterior. Un poco hay que ser una especie de trabajador golondrina.
O sea, volvés a algunos países de Latinoamérica,
claro,
volvés a Europa.
Exacto, sí, a México, a Europa, a Estados Unidos también, bueno. Argentina, bueno, Brasil. Sí, voy un poco, tengo un millón de amigos.
buenísimo. Bueno, y esta semana también terminé de leer el precioso libro de Lola Arias, Mi vida después y otros textos, en cuya tapa además figura una amiga nuestra que se acaba de morir, una tipa divina, Anita Amado, y adentro también hay un par de fotos de Ana Amado, porque su hija, la hija de Ana Amado y de Nicolás Casullo, Lisa Casullo, participó como actriz y como cantante en Mi vida después, que fue una experiencia fascinante. Le quiero agradecer a Manuela Frers de Random House que nos mandó libros. Tiene tres textos teatrales que en el libro se definen como piezas del desguace emotivo del pasado familiar. Me pareció muy adecuada definición. Son Mi vida después, El año en que nací, que se hizo en Chile, y Melancolía y manifestaciones, en donde Lola Arias reconstruye la vida y un momento de enfermedad de su madre. ¿Vive tu madre?
Sí.
Vive. ¿Y le gustó la obra? Bueno,
yo digo, sí, en el texto que es el prólogo a esa obra, yo cuento que cuando mi madre fue a ver el estreno de la obra, dijo, le preguntaron, ¿y qué te pareció? ¿Qué sentiste? Y ella dijo, bueno, esa es la historia de la madre, esa no soy yo, esa es la historia de la madre de Lola. ¿No? Como, claro, evidentemente yo no es, digamos, ella se contaría su historia, la contaría de una manera muy distinta. Es una perspectiva totalmente subjetiva, que es la de la hija, que reconstruye las memorias que tiene de la enfermedad de su madre a lo largo de los años y cómo eso iba como construyendo un mundo a su alrededor. Pero bueno, para mí esa obra, digamos, las tres obras están unidas por esta idea de los hijos que reconstruyen la vida de los padres, los hijos como narradores, traidores, como los hijos, como esos detectives que buscan en los cajones de los padres, ¿no? Como cuando uno era niño y estaba buscando ahí a ver qué había.
Pero es una experiencia fascinante la que hiciste, la verdad. Digo, original y fascinante y encima muy lograda, digo, porque eso, haber juntado a los seis veteranos es extraordinario también.
Bueno, claro, esas son todas las obras, digamos, Campo Minado entraría en esa serie de obras que van juntando como historias, biografías, ¿no? Obras muy polifónicas, donde no es solo una vida, sino varias vidas cruzadas y el relato que surge a partir de ese cruce. Todos los veteranos escribieron en un cuaderno Rivadavia como el tuyo.
Ah, sí,
durante
eso
el proceso.
Me emocionó.
De la obra. Claro,
sí, sí. Lo comenté cuando fui a verlo y bueno. Bueno, es un momento lindo este porque tengo que regalar libros que eligen para los invitados la gente de la librería La Comarca, que es gente que sabe de libros y por eso elige bien. La Comarca está en Palermo, en Coronel Díaz 1492, o en Colegiales en Federico Lacroce 3645. Si no les gusta o lo tienen, ya pueden ir y lo cambian. Le eligieron para Diego Rodríguez, de Federico Lorenz, Todo lo que necesitas saber sobre Malvinas, de Paidós.
Bueno, muchas gracias.
Le eligieron para Lola Arias, de James Peck, Malvinas, una guerra privada, el testimonio íntimo y personal de un isleño, hijo de un héroe militar del lado británico y actual ciudadano argentino, un libro de MC. Le eligieron, muy difícil para Ariel Sher, pero bueno, nos jugamos, de Agustín Valle y Juan Manuel Sodo, compiladores, De pies a cabeza, un libro de Interzona.
Hermoso libro, no lo leí aún, pero es una gran idea.
Bueno.
Muchas gracias.
Y le eligieron para Brian, Dime qué canción escuchas y te diré qué esconde. Todo lo que no te han contado sobre la música que ha inspirado tu vida, de Daniel Domínguez, de Manotropo Ediciones.
Muchas gracias.
Y en la voz de un prestigioso periodista deportivo como es Ariel Sher, y para probar que estamos en vivo, él nos puede decir, ¿cómo va el tenis?
Va en uno de los estados que tiene el deporte sufriente, 2 sets arriba a Croacia y 4-2 Croacia en el tercer set. Nos acercamos, pero nunca del todo, a despedirnos de este partido. Habrá que ver cómo sigue.
Bueno, este es un momento En que le tenemos que pedir a Graciela Almaga. Graciela, estás por ahí, ¿no?
Así es, Carlos, sí.
Que nos lea algunas informaciones culturales.
¿Cómo no? Esta tarde, desde las 14 y hasta las 19, se realiza la primera edición del festival Lo que hacemos por los chicos, cuyo objetivo es acercar ramas del arte y de la ciencia precisamente a los más pequeños. Numerosos talleres y actividades de danza, narración, origami, títeres, construcción de instrumentos, todo esto en el Centro Cultural Kirchner, el CCK, con entrada libre y gratuita. Celebración de la brevedad. Se llaman unas jornadas sobre microficción, un género literario tan complejo como atractivo y que tiene muchos especialistas en la Argentina y en el mundo. Ayer la actividad que organiza el equipo de Fabián Vique se realizó en el Museo de Arte Decorativo y hoy, hasta las 8 de la noche, se llevará a cabo en el campus Migueletes de la Universidad Nacional de San Martín. Cirquera, el entrañable documental de Andrés Habegger y Diana Rutkus, estrenado en el año 2013, que cuenta la historia de una familia nómade, justamente la de la co-directora Rutkus, que se desarrolló entre carpas y vehículos rodantes. Se exhibe mañana a las 19:45 en la Fundación Río Abierto Argentina, con debate posterior. ¿Qué es y cómo se logra el prestigio literario? Alrededor de esta acuciante pregunta se desarrolla el tema central del nuevo número de la revista literaria La Balandra, otra narrativa. Celebramos la aparición de la edición número 12, en 5 años de vida, de esta muy buena publicación que dirige la escritora Alejandra Laurencich. La presentación oficial del número será el martes 29 a las 18 en la Biblioteca de los Maestros, Pisurno 935.
Bueno, y yo te agrego una, que hoy a las 6:30 de la tarde se van a anunciar los ganadores de los premios Felifa Futura y Felifa Fola, ¿cuántas Fs?, con jurados internacionales como Pablo Ortiz Monasterio, Luis Weinstein y Lucrecia Martel. Tiene que ver con la Feria del Libro de Fotos de Autor. Felifa es la Feria del Libro de Fotos de Autor. Efectivamente, Godoy Cruz 2620, esta tarde 18:30. Bueno, y le pido a Ariel Scher si nos puede leer un fragmento de alguno de los cuentos, el que vos quieras.
Ya que sin anteojos estoy como los chicos argentinos en el doble, sudando mucho. Leo un cachito de Una vocación de árbitro.
Dale.
El peor jueves de la historia de la prima Isolda fue ese en el que su hijo menor se despertó y anunció que quería ser Gallardo Pérez referí. La prima Isolda casi no llegó al viernes. De inmediato, balbuceante, despeinada, con un zapato viejo en el pie derecho y una chinela de su marido en el izquierdo, llamó una por una al resto de las primas y les lloró, les suplicó, les rezó y les contó que se le cruzaban demasiadas cuestiones por la cabeza, pero que la más frecuente era matarse. Gallardo Pérez referí, el del cuento de Soriano, inquirió la prima modesta que siempre preguntaba lo obvio como si la historia de la humanidad condenara a que cada familia tuviera una prima dedicada a preguntar lo obvio. El del cuento de Soriano, respondió pisando la frontera de la muerte la prima Isolda. El árbitro ese que se parecía a muchas cosas pero nunca a la justicia. Ese mismo. Hasta tengo el comienzo de aquel cuento en la punta de la lengua. Cuando yo jugaba al fútbol hace más de 20 años en la Patagonia, el referí era el verdadero protagonista del partido. Si el equipo local ganaba, le regalaban una damajuana de vino de Río Negro. Si perdía, lo metían preso. Claro que lo más frecuente era lo de la damajuana, porque ni el referí ni los jugadores visitantes tenían vocación de suicidas. La prima modesta, quien además de ejercer de obvia era inoportuna, comentó: si al menos hubiera querido ser Gregorio Sanz, el de la metamorfosis, que un día se levantó convertido en un monstruoso insecto. Bueno, y así, así van por los otros árbitros, y es un cuento donde aparecen otros autores convertidos en socios de las primas de esta señora, desde Alejandro Dolina y sus instrucciones para elegir en un picado, hasta, bueno, montones, Cortázar, Borges, todos tipos que mencionan a los árbitros con una naturalidad que ni ellos a veces se dan cuenta. Sí creo que se dio cuenta y está en este cuento Homero Manzi, que habla de el alma está en Orsay che bandoneón, cómo no citarlo en un cuento de árbitros, ¿no?
Claro, claro. Bueno, y Diego, gracias, Le dedicas tu investigación al soldado Antonio Mario Díaz, víctima del hundimiento de Belgrano. ¿Cuál es el vínculo que tenías con él? ¿Por qué le dedicas?
No, en realidad yo no lo conocí, pero es el soldado que murió
en el crucero Obras General Belgrano y que pertenecía a mi pueblo.
Ah, era de Deró.
Era de Deró, sí. Ah. Y bueno, como homenaje me parece que es justo. Que...
No, y seguro que es muy justo. Pero bueno, quería saber si tenías algún
no.
De vínculo. Y le quiero preguntar a Lola, bueno, en el programa de Mano se preguntan, ¿qué es un veterano de guerra? Dice, ¿es un sobreviviente, es un héroe, es un loco o qué? ¿Con cuál de esas opciones acordás más?
No, con ninguna. No, evidentemente la obra se hace, digamos, cargo de que la palabra veterano está llena de estereotipos, ¿no? Como el estereotipo del loco, del héroe, digo, también es como son palabras vacías y que cuando uno se encuentra con ellos lo que ve son hombres que vivieron una experiencia radical que los marcó hasta hoy.
Y te quiero preguntar esto, tal vez sea una pregunta impertinente, pero digo, ¿a cuál de ellos quisiste más? ¿A cuál de los seis quisiste más?
No, si contesto esto no puedo volver mañana. Hoy a la noche hay función. Son todos iguales. No, creo que para algunos fue un paso mucho más importante que para otros o un riesgo mucho mayor que para otros. Para Marcelo Vallejos, que volvió de la guerra y no podía ni siquiera escuchar música en inglés, que si su hijo le hablaba en inglés lo sacaba carpiendo, que... digamos, que estaba como, que tenía un, él lo dice en la obra, ¿no? Que había tenido que aprender a odiar para poder disparar. Para él, hacer esta obra con ingleses fue como algo que nunca se podría haber imaginado. De hecho, después del estreno vino, me presentó a su madre y la madre me dijo que él le había preguntado, ¿te parece que tengo que aceptar? ¿Me hará bien? ¿No me voy a volver más loco? Le dijo él. Y la madre le dijo, no, más loco no. O sea, fue realmente algo impensable para una persona como Marcelo, y en ese sentido me parece que eso me hace feliz pensar que alguien puede hacer algo que nunca pensó y que puede llegar a tener otra relación con eso, que para él era un tema tan en carne viva.
¿Vas a hacer aquí el Atlas del Comunismo?
Bueno, si alguien quiere invitar a todos los alemanes que vengan para acá, sería genial, porque es una obra que hice para Alemania y son con 9 protagonistas alemanes, entonces bueno, es una compleja producción para traer al país, pero sería hermoso que se trajera.
Bueno, y Brian Chambuleirón está preparando para próximas presentaciones, por ejemplo, durante enero y febrero va a estar en Hasta Trilce, en Massa 177, es un lugar precioso ese. Acaba de regresar de gira por Francia, Italia, Suiza, México, llevando su propuesta de juglar. Y el sábado que viene, a las 9:30 de la noche, va a estar en el Patio de los Cantores, en Bulnes 1011, 1011, Bulnes 1011, el sábado 3. Pero mientras tanto, puede anticipar ese recital que va a dar en Bulnes 1011, en el Patio de los Cantores, y tocarnos otro tema.
Mujer, ¿te acuerdas de mí? Yo soy aquel muchacho soñador que hallaste tú cargado con la anemia de su vida bohemia, de ensueño y de dolor. Yo soy aquel que lució como un blasón su moño volador y que se enoja en las noches de infortunio con pan de penilunio y vino de ilusión. Cálida y fiel, boca de miel, que diste el alma en el besar. Tu recordación sume al corazón en negro abismo de pesar. Torpe de mí, que no preví el desengaño amargo de hoy. Dulce y fiel mujer, yo sin tu querer no sé quién soy, ni a dónde voy. Mm-hmm.
Bien, muchas gracias. ¿Y qué es lo que escuchamos? Contanos.
Escuchamos este Perfume de Mujer, de Guichandú y Tallín, esas duplas tangueras Tallín, fuertes.
Sí, extraordinario. Sí, sí, extraordinario. Sí. Bueno, ¿tenemos ganadores, querida Graciela?
Los pares de entradas para ver Atentado en París. Los ganadores son Mabel, DNI 795, y Roberto, DNI 705. Tienen que pasar por aquí, por la radio, para retirar las entradas. Maipú 555.
Bien, muchísimas gracias. Los protagonistas de la obra, por ejemplo, ¿los argentinos hablan inglés, los ingleses saben español?
No, hablan cada uno su idioma, y así... Sí. En ese malentendido se hizo la obra.
Está bien. Bueno, y para seguir con Brian Chambuleirón, sus discos, que son muchos, ¿cuántos son?
Y siete, digamos, son siete, sí. Ocho discos, sí. Ocho, en realidad.
Y el recital que está preparando para la semana que viene en el Patio de los Cantores, Bulnes 1011, a las 21:30. Y bueno, y él andará por el mundo con su viola, ganándose el manguito, extraordinario. Para seguir con Ariel Sher, sus libros anteriores, como el excelente Contar el Juego, de Capital Intelectual, o Deporte Nacional, en coautoría con Jorge Búsico y Guillermo Blanco, y uno que es extraordinario, que se llama Pelota de Papel, escrito por jugadores de fútbol, y del cual Ariel Sher ha sido el editor. ¿Cuál fue el cuento de jugar? Bueno, te pongo en el mismo compromiso que lo acabo de poner a Lola Arias. Si te gustó alguno más que otro.
No, me gustaron todos y además juegan todos mejor que yo. Si digo eso no me invitan a jugar más, pero son cuentos maravillosos de Pelota.
La verdad que sí, es un libro genial. Y el último, Deportivo Saer, con 26 cuentos que enlazan literatura y deportes, editados por Clubhouse, en su programa de radio por la M750, que tiene un título emanado de un libro de Osvaldo Soriano.
Arqueros, ilusionistas y goleadores. Y hacemos a una página de Facebook que se llama Deporte y Literatura. Quien busque cosas de esos temas, ahí puede buscar cosas de esos temas.
Y su tarea docente en la escuela Deportea. Muchas actividades. Para seguir con Diego Rodríguez, ¿a quiénes escuchamos antes en el fragmento sonoro?
Bueno, lo que estaban era el director de, por entonces, Radio Nacional, Manuel Fentanes, Tony Middleton, que era un trabajador de la radio que traducía los textos del castellano a inglés, y Silvia Fernández Barrio, que era la locutora que leía esos textos.
O sea, era la Miss Liberty que leía,
Miss Liberty era
leía con connotaciones eróticas.
Sí,
digamos.
Sí.
¿Y quién más trabajaba? ¿Se
sabe? Y estaba en los guiones Juan Carlos Mesa, y estaba Enrique Alejandro Mancini como director de la emisora.
Ajá.
Como la persona que armó todo el equipo.
¿Y quedaron testimonios sonoros de la radio? ¿Quedó?
Sí, hay muy poquitos. Yo, de hecho, los que me hice un grupo de radioaficionados españoles que gentilmente me lo enviaron, pero hay muy poco. Lamentablemente se destruyó todo eso en la última etapa de la dictadura, y dentro de la radio no hay esos archivos, no están en Radio Ciudad tampoco. La verdad que es una pena que no estén.
Bueno, y la verdad que aguardamos en algún momento el estreno de este documental. ¿Qué dura cuánto?
35 minutos hasta el momento, puede que se agregue algo más ahora a último momento. Le quiero agradecer, si no me van a matar, a mis cuatro compañeros del equipo, que no, son...
No te mates.
Raúl Ruiz, Román Kunovsky, Pilar Lomcian y Adriana Quintana, que fueron los que me ayudaron mucho para hacer las entrevistas.
Bien, y para seguir con Lola Arias, Campo Minado, protagonizado por 6 veteranos de la Guerra de Malvinas, 3 argentinos y 3 ingleses. La obra será hasta el 4 de diciembre, de jueves a domingos, a las 9 de la noche, en el Centro de Artes de la Universidad Nacional de San Martín, que queda en un lugar precioso, precioso. Sánchez de Bustamante 75, con entrada gratuita y con reserva previa, ¿no? ¿Sabes una cosa que escuché a varias personas salirme del teatro? De preguntar, ¿por qué es gratuito? ¿Por qué no cobran entrada?
Bueno, es una universidad nacional que decidió apoyar este proyecto cuando nadie más lo quería hacer, y eso es importante decir, porque todo el mundo tenía miedo de lo que significaba políticamente. Entonces fue muy importante que ellos lo apoyaron y decidieron hacerlo gratis para que lo vea la mayor cantidad de gente posible.
Y va a estar hasta el 4 nomás, entonces.
4 de diciembre. Igual están todas las entradas agotadas, pero si quieren ir a la puerta y tratar de entrar, siempre hay alguien que no va porque reservó y dice, bueno, sí, pero...
Ya está agotado eso.
Sí, está agotada hasta el final, pero se puede ir a la puerta y tratar de entrar y siempre metemos gente en el piso con almohadoncitos.
Y en el 2017, Campo Minado va a tener presentaciones en Chile, en Alemania y en 3 ciudades de Francia. Y bueno, por supuesto su nuevo libro que se llama Mi Vida Después y Otros Textos, editados por Reservoir Books. Y se nos terminó el programa, son las 2 de la tarde en punto. Les agradezco muchísimo a los 4, gracias a los oyentes, gracias al equipo de trabajo. Ahora el informativo de las 14 en la voz de Mariel Ríos y luego Bichos de Radio, Corol Beck, Beck Corol, y por mi parte, chau, hasta el sábado.